SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este Hoy por Hoy. Con permiso de los dimes y diretes, con permiso de la bronca en la que se ha instalado el gobierno, fundamentalmente entre dos ministros, la ministra de Defensa y el ministro de Interior. Con permiso de las versiones sobre lo que se sabía y no se sabía, sobre lo que se avisó o no se avisó de lo que podía o no ocurrir en Ceuta a finales del mes de julio. Con permiso de todo eso, la realidad. La realidad sobre el terreno, la situación exacta de la crisis, los retos que enfrenta todavía la situación en Ceuta. La semana pasada la SER les avanzaba ese plan del gobierno para atender primero y enviar después a la península a 500 menores de edad no acompañadas, niñas y adolescentes que estaban en una situación especialmente vulnerable y especialmente precaria. Pues bien, a esta hora hoy podemos actualizar los datos exactos de cuántas niñas y adolescentes están siendo atendidas ya por las instituciones o todavía no atendidas por las instituciones. De momento, han sido reubicadas casi 400 de esas niñas, pero a día de hoy todavía quedan otras muchas que necesitan atención. Según hemos sabido, son casi 300 las que todavía siguen fuera del sistema de acogida y viviendo en las precarias instalaciones y campamentos que organizaron desde hace ya semanas las asociaciones de vecinos. Casi 300 niñas y adolescentes siguen siendo atendidas por los vecinos de algunas de las barriadas de Ceuta. Está previsto, en todo caso, que esa situación cambie esta misma semana. Nicolás Castellano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pedro. Sí, casi 300 niñas continúan en dos espacios gestionados por las asociaciones de vecinos de la periferia de Ceuta a día de hoy. Estas niñas está previsto que se trasladen esta misma semana al centro de Hípica para su completa reseña y el lunes en un nuevo espacio de titularidad de la ciudad de Ceuta, según fuentes oficiales consultadas por la cadena SER. En los espacios de titularidad de la ciudad autónoma quedan en pisos tutelados unas 50 niñas en esos dos espacios que avanzó la cadena SER. En un espacio alterno de la ciudad de Ceuta hay 326 niñas en una nave habilitada especialmente y en el centro mediterráneo hay otras 17 niñas. En total se calcula que entre las que ya están en el sistema y las niñas que quedan todavía en las canchas hay 700 niñas que necesitan protección y que van a pasar en los próximos días a ese registro oficial de la ciudad autónoma y por tanto a posteriori una vez filiadas al registro de menores no acompañados del Ministerio del Interior. Esta es la foto a día de hoy en Ceuta, la foto de los datos oficiales que se tienen a mano a día de hoy y que constatarían en principio que no se superarían los 3.000 menores según el cálculo que hacían los técnicos de la ciudad autónoma. No obstante, estas fuentes oficiales aseguran que la cifra podría aumentar.
Una de las cosas que hemos venido reclamando, pidiendo, necesitando desde el inicio de esta crisis eran las cifras. Poder manejar cifras fiables para poder entender la magnitud de esta crisis y, por lo tanto, la magnitud del reto. Así que, de momento, y por los datos que nos ofrece Nicolás Castellano hasta ahora, esta mañana, sabemos que hay casi 700 niñas y adolescentes no acompañadas que van a tener que ser atendidas, protegidas y posiblemente después derivadas a la península. Este martes el presidente de Ceuta ha hecho referencia a la situación de los menores, ha urgido de nuevo al gobierno, también a Europa, a poner soluciones cuanto antes porque advierte la ciudad está al límite.
Porque si esto se prolonga, esta institución va a caer en bancarrota. Y no quiero exagerar los términos, no quiero ser alarmista, pero es que el 15% de incremento de la población que necesitan servicios y que están en una situación de absoluta precariedad, si a eso lo unimos el caso particular de los menores y la enorme exigencia del esfuerzo económico que hay que hacer al respecto, pone en evidencia que no es ninguna exageración.
Ya está en la ciudad el ministro Ángel Víctor Torres, ahora encargado de la gestión de la crisis como mando único, para empezar a coordinar las primeras decisiones. Aunque adelanta Torres, la vuelta a la normalidad va a llevar tiempo, semanas o meses. En línea con esto, el primer Consejo de Ministros del curso aprobaba ayer endurecer las leyes de extranjería y asilo porque este país, como todos los demás, está obligado a adaptarse a la nueva normativa europea en materia de inmigración. La reforma estaba prevista antes de la crisis de Ceuta, todavía tiene que ser aprobada en el Congreso y en la práctica va a suponer, entre otras cosas, acelerar las expulsiones de migrantes y dificultar la obtención del permiso de asilo. Laura Vila, buenos días.
Buenos días. Si consiguen el visto bueno de la Cámara Baja, estas reformas permitirán incorporar la figura del triaje para los retornos, que ya se hace, pero no se menciona en la ley actual, un trámite que no durará más de 3 días, según detallaba el ministro Fernando Grande-Marlaska.
Aunque el reglamento europeo fija un plazo de hasta 7 días, en España seguirán siendo 72 horas.
Tiempo que el migrante pasará en dependencias policiales mientras le realizan el reconocimiento médico y examinan su vulnerabilidad de no reconocerse el derecho a asilo. El retorno al país de origen deberá hacerse en un máximo de 12 semanas. Marlaska defiende que los dos anteproyectos se han elaborado con un enfoque garantista de respeto a los derechos humanos, un enfoque que, recuerda, ya llevó a España a rechazar las partes más polémicas de la normativa europea, como el envío de migrantes a terceros países.
Pues un día más. Empezamos mirando a Ceuta. Es miércoles, es 26 de agosto.
Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast.
Y 7 días después de que comenzara ese cruce masivo de personas a la ciudad de Ceuta, el mando único para la gestión de la crisis está plenamente operativo, bajo la batuta, lo decía antes, del ministro de Política Territorial, de Ángel Víctor Torres, que, como también contaba, viajó ayer a Ceuta para encargarse de ese gabinete de coordinación que se va a reunir hoy por primera vez. El Comité de Situación se llama así, con todos los miembros de ese órgano, del que forman parte el presidente de la ciudad, el CNI y todos los ministerios implicados, que van a estar asesorados además por el Departamento de Seguridad Nacional. Guillermo Lerma, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El BOE publicará este miércoles el decreto que aprueba la declaración de situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad de Ceuta, donde desde anoche está ya el ministro de Política Territorial, que es quien va a ostentar el mando único. Torres se reunió ya ayer con el presidente de la ciudad autónoma para empezar a coordinar las primeras decisiones, como esa habilitación de nuevos espacios para acoger a los migrantes e intentar agilizar todo el proceso administrativo que tiene por delante el Ejecutivo, una gestión compleja para la que el titular de Política Territorial no ha querido fijar plazos concretos.
La prioridad es la devolución de mayores y de menores, pero repito que hay que hacerlo siempre con el orden internacional, con el respeto a los derechos humanos y luego también respondiendo a lo que es fundamentalmente el derecho humanitario, ¿no?
El decreto sí que recoge el 31 de diciembre como fecha tope de vigencia de esta situación de interés para la seguridad nacional, aunque con la posibilidad de prorrogarla más allá.
Mientras la respuesta a la crisis va tomando forma, esta nueva fase que decía ayer el gobierno, las versiones de los ministros sobre si hubo o no algún tipo de aviso, de informe, de advertencia de lo que iba a suceder en la magnitud en la que sucedió, continúa. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido la primera de los miembros del gobierno en comparecer en el Congreso para dar explicaciones y en su comparecencia ha vuelto a desmarcarse en algunos momentos de la versión oficial. Ha insistido en que sí hubo información de inteligencia que alertaba de que algo iba a suceder, una versión que choca frontalmente con la de Fernando Grande Marlaska.
Robles asegura que los agentes de inteligencia desplegados en Ceuta compartieron la información que recabaron y la analizaron con las fuerzas de seguridad del Estado y con la delegación del Gobierno, aunque el ministro del Interior vuelve a desmentir que hubiese algún informe que hiciera pensar que el 30 de julio ocurriría lo que ocurrió.
Nuestras Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y obviamente el CNI realizaron la labor que competencialmente les era y es exigible y que compartieron y analizaron con las Fuerzas de Seguridad del Estado y con el personal de la delegación del Gobierno.
¿Alguien puede entender que si se hubiera vislumbrado algo parecido a lo que ocurrió el 30 de julio de 2026, no se habría elevado a nivel de las más altas instancias para, en su caso, tomar las medidas extraordinarias, excepcionales, que fueran necesarias?
El Partido Popular ha aprovechado las diferencias entre Interior y Defensa para volver a cargar contra el Ejecutivo. Los populares insisten en que la crisis era evitable, denuncian la ausencia de Sánchez y, en un intento por evidenciar una brecha entre ambos ministerios, les instan a explicar quién miente. Esther Muñoz, portavoz del PP en el Congreso.
Mientras usted estaba aquí, el ministro del Interior estaba en una rueda de prensa después del Consejo de Ministros. Le han preguntado si tenía información de los días previos de las agencias de servicios de inteligencia y ha vuelto a repetir que no. Es decir, que mientras usted estaba aquí diciendo que sí, Marlaska ha dicho, y cito textualmente, ningún servicio de información atisbó nada parecido. ¿Quién miente? ¿Quién miente? Porque los dos han dicho dos cosas contrarias a la vez.
El PP pide que el Gobierno aclare qué sabían desde la llegada masiva de personas a Ceuta. Junts considera que la disparidad de versiones es inadmisible. Esquerra dice que el Gobierno ha estado desbordado y Bildu ha pedido más detalles sobre los informes de inteligencia.
¿Cuál fue ese trabajo? ¿Cuáles fueron esos avisos? ¿Y entonces qué falló? Si tan claro estaba lo que venía, mayor es el error.
Mientras el PNV ha señalado que Sánchez debería haber sido el primer miembro del gobierno en comparecer y Sumar se ha desmarcado de los socialistas al hablar de Marruecos como un país que no ha actuado de forma amistosa y ha insistido en que no se puede hablar de invasión sino de crisis migratoria.
Y en medio de todo esto, Junts viene a complicar un poco más la situación. Miriam Noguera reclama que Cataluña quede fuera del reparto de menores y amenaza con votar no a todas las iniciativas de Pedro Sánchez si llegan más menores a Cataluña. Barcelona, Xavi Abello.
Junts avisa al gobierno que no apoyará ningún reparto de menores no acompañados de Ceuta que implique a Cataluña, ya que aseguran que la red catalana está saturada y que no se puede cargar sobre ella, lo que a su parecer es fruto de la irresponsabilidad del gobierno y de su incapacidad para controlar las fronteras. Exigen que se mantengan los criterios de reparto que se aprobaron hace más de un año, cuando se tenía que afrontar el reparto de menores procedentes de las Canarias y que hicieron que Cataluña no tuviera la obligación de acoger a ningún menor porque se tuvo en cuenta, entre otras cosas, el esfuerzo hecho hasta entonces en acoger. Acogida a las puertas de la reunión sectorial de infancia de mañana, Junts avisa que no se pueden ahora modificar a conveniencia esas condiciones y endurece el tono contra el gobierno sobre su gestión de la crisis migratoria en Ceuta.
Y a la espera de saber qué sucede con las miles de personas que siguen allí, el gobierno ha aprobado habilitar cuarteles militares de la ciudad para seguir acogiendo a inmigrantes. Además, el Ejecutivo pretende que el gobierno autonómico ceda otros espacios para la acogida e identificación de esas personas. Ceuta, Miguel Ángel Mendoza.
Así es, el BOE dará a conocer en poco más de una hora los lugares designados para acoger a migrantes. Es una propuesta de máximos modificable y flexible, tal como aclara el gobierno central después de celebrarse el primer encuentro entre Torres como mando único y Vivas este martes. Aparecen destacamentos militares o terrenos en desuso como el acuartelamiento Pfister, las instalaciones de la hípica, la antigua fábrica de harina, el antiguo campo de fútbol de caballería o el polideportivo Puertas del Campo, dependiente del Ministerio de Educación. Más polideportivos, por cierto, pero con la competencia local se barajan como opciones el Santa Amelia, la Libertad, el Diaflor o el Guillermo Molina, además del antiguo hospital militar o el ya conocido como embolsamiento de Loma Colmenar, que ahora mismo se está ocupando. Los emplazamientos se actualizarán cada semana y pudieran aparecer otros que no figuran en el Real Decreto. Según la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, hoy tocará valorar los mejores lugares que podrían albergar, dicen, un máximo de hasta 11.300 migrantes.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
Cada miércoles este verano miramos al mundo para buscar otras historias que son noticia en otros lugares. Por ejemplo, en Portugal, 23 policías están imputados por violación, tortura, ofensa a la integridad física y abuso de poder. Son delitos que habrían cometido en una céntrica comisaría de Lisboa contra personas que están en situación de vulnerabilidad. Ahora la Fiscalía teme que pueda haber muchos más agentes implicados y el caso se ha declarado de extrema complejidad. Corresponsal Bray Suárez.
Así es, la justicia podrá mantener 6 meses más en prisión preventiva a los 11 agentes que ya lo están y continuar con los interrogatorios y registros del material incautado. Entre otras cosas, analizan grupos de WhatsApp de hasta 70 miembros, la mayoría policías, en los que se compartían vídeos de torturas, violaciones y palizas contra personas en situación de vulnerabilidad, como toxicómanos sin techo e inmigrantes. La Fiscalía lo define como violencia pura y gratuita contra quien era manifiestamente incapaz de ofrecer resistencia o recurrir eficazmente a la tutela del Estado.
They put three of us on a bench.
Nos pusieron en un banco, esposados, y empezaron a pegarnos con las rodillas, las manos. Uno llevaba guantes de boxeo y nos atacaron durante una hora o más, contaba una de las 15 víctimas confirmadas al podcast Fumasa. La mirada en sus ojos no les importaba, estaban disfrutando de lo que hacían, decía a Fumasa. La mayor parte de las víctimas eran extranjeros que habían sido detenidos en la calle. Hasta ahora ya se han completado 3 rondas de detenciones, pero la Fiscalía teme que podría haber muchos más policías implicados de los que había considerado inicialmente. En total, hay 23 agentes ya imputados por violación, tortura, ofensa a la integridad física o abuso de poder. 11 de ellos están en prisión preventiva y 2 ya están siendo juzgados. Son 2 policías de solo 22 y 26 años. Los testimonios en su contra son de especial dureza. Describen palizas hasta perder el sentido. Algunas de las víctimas fueron rescatadas por los servicios de urgencias en la calle, inconscientes, pero no se atrevieron a presentar cargos y esto está complicando la investigación. Este es el caso más escabroso, pero no el único que envuelve a los cuerpos de policía en casos de violencia y racismo.
En Reino Unido, 4 años después de que se presentaran, han empezado a circular las monedas de 10 peniques con la cara de Carlos III. El monarca aparece sin corona y mirando al lado contrario que miraba Isabel II. Corresponsal en Londres, Natasha Kennard.
Este es el sonido de las nuevas monedas que entraron en circulación en Reino Unido. son las de 10 peniques que por primera vez tendrán el rostro del rey Carlos III. Son más de 7 millones las monedas que se pusieron en circulación y es la cuarta denominación con el retrato del rey, después de las de 5 y 50 peniques y la de una libra. Británicos como Kate dicen que la medida no le viene ni le va, ya que ahora todo está digitalizado. Pero la Casa de la Moneda, que fabrica las monedas en el país, aseguró que se están poniendo más en circulación por el aumento de la demanda de los 10 peniques. Y un informe de UK Finance reveló que 1,5 millones de adultos todavía usa efectivo para sus compras diarias, como el caso de Francisca.
I think it's a great idea. I'm always using coins.
Quien además cree que tener una moneda con el rostro del rey puede convertirse en un muy buen recuerdo. Pero estas monedas no solo llevan el rostro de Carlos III. En el reverso aparece un urogallo, un ave de gran tamaño que forma parte de una colección dedicada a la fauna y flora del Reino Unido y que busca reflejar la pasión del rey por la conservación. Así que si viene a Reino Unido, fíjese en sus monedas. Puede que tenga una de las nuevas, aunque también puede encontrarse con el rostro de la reina Isabel II, porque sus monedas siguen siendo de curso legal y continúan en circulación.
Venga, vamos con la recomendación cultural para empezar este día. Pepa Blanes nos propone un ensayo de una de las grandes firmas del periodismo europeo, la francesa Florence Auvenas.
Con un tono que nos recuerda a Hemingway o a Capote, la periodista francesa Florence Auvenas nos cuenta en su último libro publicado por Anagrama un suceso que conmocionó a la sociedad francesa, pero lo hace con rigurosidad, sin morbo y con un afilado análisis de clase.
J'ose pas dire englué, mais happé dans une histoire comme celle-là. C'est là où
en Francia hay muchos sucesos, pero pocos como este. Aquí conviven personas que no hablan el mismo lenguaje social, nos dice la autora del Desconocido de Correos, donde nos adentramos en qué pasó en el asesinato de Catherine Bougot, una trabajadora de una oficina de correos en un pueblo de montaña cerca de la frontera con Suiza. El principal sospechoso fue un joven, Gérald Thomasin, que había pasado una infancia dura, pero que después hizo carrera en el cine y ganó el premio Actor Revelación por una película, El pequeño criminal.
La Bourg-en-Bresse, en fait, y les gens parlant très peu.
En mis libros trabajo con lo real, otra cosa es que existan recursos de la ficción y una realidad que es novelesca. Nos dice sobre la historia de este personaje, Thomasin, que fue detenido y liberado por falta de pruebas. Se convirtió en una obsesión del padre y del ex marido de la víctima, hasta que aparecieron nuevos sospechosos. Todo esto lo cuenta la escritora con precisión y mostrando qué pasa con los olvidados del sistema.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.